Hola Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, como estamos de Semana Santa y esta es una época con sonidos así muy característicos, ¿no?
Ajá.
Pues te traigo hoy un documento único, un auténtico sonido extraterrestre.
Vamos, hombre, yo no me podría creer que un tipo como tú, un astrofísico, supercientífico, tal y como es el Instituto de Astrofísica de Andalucía, fuera a creer en cosas como ovnis y extraterrestres y
marcianos.
No,
calma, calma. Una cosa son ovnis y otra cosa es vida extraterrestre, ¿eh? Pero en cualquier caso yo no he dicho nada de hombrecito verde, ni marciano, ni nada que se le parezca. Lo que yo te he dicho es que te traigo el sonido de otro mundo. Escucha, escucha, escucha.
A ver si cuidas bien los discos, porque este se te ha roto según lo traías, ¿eh? Esto no es más que ruido.
Bueno, bueno, sí, la verdad es que en sí mismo no es que sea muy espectacular, pero piensa que este sonido que estás escuchando se ha grabado en un micrófono situado a más de 1.200 millones de kilómetros de la Tierra, mientras atravesaba, instalado en una sonda artificial, la atmósfera de otro mundo. De un mundo, como decimos, a más de 1.200 millones de kilómetros que orbita en torno a Saturno. Este sonido que estás escuchando es el de nuestro protagonista de hoy, el sonido del satélite más importante de Saturno, el sonido de Titán.
¿Cómo es Titán en esta época? ¿Qué, cómo es Titán? Titán es exactamente así. Siempre está rodeado de una nube tan espesa que nadie sabe qué hay debajo. Quizá no haya nada. Sí que hay algo.
Sí que hay algo bajo esa nube tan espesa. Y hoy vamos a contar muy brevemente el intento del hombre por conocer precisamente qué hay debajo de esa gruesa capa que cubre Titán. Pero nuestra historia comienza muchísimo antes, en un lugar de lo más insospechado, en la Barcelona del 13 de agosto de 1907. Aquella noche, un magnífico astrónomo español, José Comas Solà, apunta su telescopio de 38 centímetros a un pequeñísimo punto que orbita alrededor de Saturno, Titán, y cree ver algo en ese punto, como él mismo publica un año después.
He observado que el disco de Titán está oscurecido en su borde, mientras que en la parte central, mucho más brillante, se ven dos zonas circulares más blancas. Podemos suponer, razonablemente, que el oscurecimiento de los bordes demuestra la existencia de una atmósfera fuertemente absorbente alrededor de Titán.
Efectivamente, José Comas Solà cree ver unas estructuras en Titán que solo podían ser explicadas si Titán estuviera rodeado de una atmósfera, algo que nunca se había observado en un satélite del Sistema Solar. En realidad, pocos científicos se creyeron la observación de Comas Solà, porque piensa que apuntar a Titán con un telescopio así es como apuntar a una bola de golf situada a más de 15 kilómetros, como para ver una atmósfera. Pero lo increíble es que a verla, haila. Como se demostró en el año 1944, Gerard Kuiper, 7 años después de que Comas Solà hubiese muerto.
Entonces él tenía razón, murió sin que lo demostraran como él había dicho. Titán tiene una atmósfera.
Pues sí, y desde que se confirma, el hombre ha soñado con lanzar una misión espacial para investigar dicha atmósfera y lo que esconde. Y más cuando se descubre algo muy interesante de esta atmósfera. El que nos habla es José Juan López, del Instituto de Astrofísica Andalucía y un auténtico experto en Titán.
Que Titán tiene una atmósfera tremendamente densa, mucho más densa que la nuestra, como unas 9 o 10 veces más densa, pero una atmósfera formada principalmente como por nitrógeno molecular, que es la atmósfera que la Tierra podía tener hace 3.500, 4.000 millones de años. Pero claro, nosotros estamos muy cerquita del Sol comparado con Titán. Estamos 10 veces más cerca del Sol, por lo tanto recibimos 100 veces más energía del Sol que Titán. Titán está congelado.
A ver si yo me entero, Emilio. O sea, que la atmósfera de Titán es como la que existió en la Tierra hace 3.500, 4.000 millones de años, justo cuando en nuestro planeta empezó la vida.
Exactamente, pero con la diferencia de que la atmósfera de Titán pues no ha evolucionado. Se pensaba que viajar a Titán sería como viajar en el tiempo, ¿no? Viajar a esos primeros momentos de la formación de la Tierra. Por este motivo, en los años 80, la Agencia Espacial Europea, la NASA y la Agencia Espacial Italiana unen esfuerzos para crear una misión que viaje a Titán. La sonda Huygens, en honor de Huygens, que fue el descubridor del satélite Titán. Esta sonda iba a bordo de una nave, la nave Cassini. La misión Cassini-Huygens fue una misión que nace de una decepción.
Bueno, pues surge cuando Voyager 2 y Voyager 1 hacen las primeras fotos de Titán en 1980. Cuando se ven esas fotos maravillosas por un lado, pero que no decía nada más que había una niebla que impedía verlo de abajo, se organiza un grupo de científicos europeos y norteamericanos a hacer presión en sus respectivas agencias para conseguir una misión. En 1982 se presenta la primera propuesta para una misión para Titán. Uh-huh. En 91 y 97 se construye la nave Huygens, se construye Cassini, se construyen los instrumentos de ambas dos, y en 1997 se lanza desde Cabo Cañaveral.
Más de 20 años para lanzar la misión Cassini-Huygens. Uno de sus objetivos es que la sonda Huygens se lance contra Titán y atraviese su enigmática atmósfera tomando medidas hasta llegar a la superficie. Y así lo hace un 14 de enero del año 2005, y el sonido que hemos puesto precisamente al principio de la colaboración es el sonido de esta sonda atravesando la atmósfera de Titán.
Es decir, que ese ruidito que escuchábamos al principio es real, de esa sonda
en Titán. Es real, es un micrófono que iba incorporado en la sonda, y según atravesaba la sonda hasta caer en la superficie, todos los sonidos que registraba. Bueno, uno de los instrumentos que fue a bordo de dicha sonda, en uno de esos instrumentos participó el Instituto de Astrofísica de Andalucía, de aquí de Granada, el llamado instrumento HASI.
El instrumento HASI tenía como objetivo fundamental el estudio de la estructura de la atmósfera. Llevaba distintos sensores, y en uno de esos instrumentos, el que estaba destinado a estudiar las propiedades eléctricas de la atmósfera, el instituto desarrolló la electrónica de control de ese uh-huh. instrumento.
O sea que un trocito de Granada en Titán, a más de 1.200 millones de kilómetros.
Efectivamente, y además la sonda funcionó perfectamente. Atravesó la atmósfera de Titán y sobrevivió al impacto contra su superficie, emitiendo datos durante más de 2 horas. La sonda Huygens en Titán nos ha permitido descubrir qué ocultaba esa espesa atmósfera, y entre otras cosas por descartar, por ejemplo, la posibilidad de que algún tipo de vida pueda existir en Titán, porque en Titán, junto a la Tierra, es uno de los pocos lugares en el sistema solar donde efectivamente pueden existir líquidos, pero no el agua, que es fundamental para la vida, ya que el elemento primordial de Titán es el metano, no apto para la vida tal y como la conocemos.
La única superficie de ningún cuerpo del sistema solar donde puede haber cualquier cosa líquida en el sistema solar es en Titán. Y allí el agua está totalmente congelada, o bien está en sólido o bien en gaseoso, pero no líquido. Sin embargo, el metano puede estar en forma líquida, sólida y gaseosa. Con la sonda hemos medido la concentración de metano hasta la superficie, uh-huh. y cuando hemos aterrizado hemos visto que la concentración de metano de la zona donde hemos aterrizado después del impacto ha empezado a crecer. Pensamos que allí había un líquido uh-huh. de metano que se ha evaporado con uh-huh. el contacto con la sonda, que estaba más caliente, y además uh-huh. como cuando hacemos uh-huh. una imagen de o vemos en un desierto o en una carretera en verano que el aire parece hervir. Eso lo hemos observado en Titán, como el metano de debajo de nuestra sonda se ha evaporado y lo hemos visto evaporarse.
Aún estamos descubriendo muchísimas cosas de Titán gracias a esas 2 horas de datos que retransmitió la sonda Huygens, y gracias a Cassini, la otra parte de la misión, una nave que está orbitando sobre Saturno y que nos está desvelando muchísimos de los enigmas del gigante de los anillos uh-huh. y de todos sus satélites, incluido Titán, donde por ejemplo recientemente ha descubierto que tiene cientos de veces más hidrocarburos líquidos que todas las reservas conocidas de petróleo y gas natural de la Tierra, y que se encuentra en forma de lluvias, lagos, dunas, bueno, un montón. Sin duda, es Cassini-Huygens es una de las misiones espaciales más ambiciosas de la humanidad.
Pero desde el punto de vista científico-técnico, el lograr poner en órbita de Saturno un satélite, que ese satélite deje caer una sonda, que esa sonda atraviese la atmósfera frenándose desde decenas de kilómetros por segundo hasta aterrizar a 3 metros por segundo, que todo funcione por el camino, que aterrice y esté 2 horas en la superficie mandando datos a la Tierra, yo creo que eso es realmente el hito más importante desde el punto de vista científico-técnico que el hombre ha hecho después de la llegada a la Luna, desde mi punto de vista, claro.
Bueno, pues fascinante Titán, y como estamos viendo, un ejemplo de la curiosidad humana llevada al límite. Ya que estamos hablando de curiosidad, me muero por saber cuál es nuestro Notición Cósmico.
El Notición Cósmico.
Ilústrame, Emilio.
Bueno, pues hoy hemos traído una noticia que habla de cosmoquímica.
¿Cosmoquímica? Venga, esta es fácil. La química del cosmos.
Efectivamente, es la parte de la astrofísica que estudia los diferentes compuestos químicos que existen en el cosmos. Y últimamente es un campo muy, muy activo y que está deparando muchas sorpresas. Por ejemplo, siempre hablamos de la Tierra como el paraíso del oxígeno, ¿no? Como el único lugar donde podemos encontrar oxígeno en abundancia dentro del sistema solar. Y es cierto, pero gracias a una sonda espacial también llamada Génesis, cosmoquímicos de la Universidad de California han confirmado que el Sol es relativamente mucho más rico en oxígeno que lo es la Tierra, en contra de la teoría más aceptada de que tanto Sol y Tierra tenían una abundancia relativa similar. Un inciso importante, estamos hablando de cantidades relativas, es decir, evidentemente el Sol tiene más oxígeno
claro,
que la Tierra
grande.
Porque es más grande, pero incluso corrigiendo este factor de tamaño, pues ha resultado que el Sol tiene mucho más oxígeno que la Tierra. Y como siempre ocurre en ciencia, pues una respuesta abre nuevas preguntas. Y a la que se enfrentan ahora los cosmoquímicos es que, bueno, sabemos que la Tierra se formó a partir de la misma materia prima que el Sol. Luego, deberían tener composiciones de oxígeno similares, pero no es así, la Tierra tiene menos. Entonces, ¿qué llevó a la Tierra a perder este oxígeno cuando se formó? Otra notición cósmico.
En el próximo, exactamente, capítulo se lo contaremos. Emilio, te esperamos dentro de una semanita.
Muy bien, aquí
estaré. Feliz Semana Santa.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.